dudo que haya un negocio que sepa cuál es su costo de adquisición de cliente, pero al menos tendríamos que empezar a hacer estimaciones nosotros en el due diligence y ellos no, y entrevistar personas, etcétera, que nos puedan dar una idea, porque si pensamos que queremos crecerlo a través de traer más clientes, pues cuánto vamos a tener que invertir para eso. Dijimos que había tres formas de crecer las ventas. Una de ellas era traer nuevos clientes. Hay que saber cuánto nos costará esa inversión. ¿Cómo detectar oportunidades de compra de negocios en Estados Unidos? Porque estamos comprando América. Para poder conquistarlo, lo queremos comprar.
¿Cómo y dónde?
¿Cómo, dónde y quién es la palabra? Bienvenidos a Conquistadores de América. Seguimos en nuestra serie de podcasts que ya se están volviendo tradicionales, semanales, aquí con el buen Diego Alcalá. Porque queremos comprar, queremos invertir en negocios existentes y alguno que otro emprendimiento, pero la importancia, digo, es que sea un emprendimiento que esté anexado, que esté soportado, que esté haciendo fuerza con uno ya existente. Siempre es con algo ya existente, para no inventar la rueda que ya está inventada. Así es que mejor no vamos sobre eso. Y pues, ¿cómo detectamos esas oportunidades? Así es que eso es lo que estaremos platicando el día de hoy, Diego. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Me gustaría empezar aquí preguntándote. Hemos mencionado muchas veces las cifras, aproximadamente 2.5 millones de negocios en venta en Estados Unidos. Y aún así, cada que hemos ido a un grupo de compras, algún curso, que bueno, los diversos entornos en los que hemos estado aprendiendo este tema, siempre nos dicen lo mismo y hablan de lo difícil que es encontrar un buen deal. También me parece que cuando con quienes nos hemos juntado hablan de buenos deals, casi quieren deals 100 a 1 o cosas extraordinarias, y me queda claro que de esos va a haber muy pocos, pero en general sabemos, porque también nos hemos dado la tarea de hacer la búsqueda y nos damos a la tarea de hacer la búsqueda no solo para nosotros, sino también para nuestra comunidad, que no es tan fácil encontrar un buen deal. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Fíjate, me hiciste recordar a un evento en el que estuvimos, y cuando te quieren vender el evento es lo máximo, ¿no? Vas a encontrar deals y, no, hombre, vamos a hacernos millonarios todos, como lo estamos haciendo todos en el grupo. Y a la hora de presentarte, pues sí nos enseñaron un montón, mostraron muchísimas cosas muy buenas, pero a la hora de los casos de éxito, una de las cosas que ellos celebraban es que tal persona ya envió su carta de intención. ¿Y? Y más de la mitad se las habían rechazado. No más de la mitad. El 90%, 95% de los que pasaron, que fueron muchas personas, se las rechazaron. Una cosa es que tú te diga, Diego, te doy $100 por tu negocio. Y ya, ese es un caso de éxito. Falta que lo aceptes. Tú me dijiste que no. Entonces, ¿dónde estuvo el éxito? ¿Y por qué? Porque no es fácil adquirir un negocio. Entonces, de por sí no es fácil adquirir un negocio. Y no podemos engañar a nadie ni vender el humo de no, sí, fácil, métele, hay 2 millones de negocios. Tú te vas a vender, tú te vas a comprar 10, no uno, 10. Y te vas a hacer ultramillonario porque esa gente está desesperada. Y te va a regalar prácticamente el negocio con tal de que te lo quedes. Tampoco es así, ¿no? También hay temas de orgullo, también hay temas de valía de la persona, etcétera. Y habrá quien diga, pues prefiero que el negocio no se lo quede nadie, a malbaratárselo a un desgraciado, ¿no? Y luego más si ese desgraciado es mexicano, pues menos se lo doy, ¿no? Si es un trompista. Bueno, no, lo cierto es que no es fácil, porque de entrada los negocios están muy sobrevalorados. Tú quieres vender, pues para ti tu negocio vale un montón. Entonces tú le pones un precio que no te lo va a pagar quien sea, ¿no? Lo cierto es que no va a ser sencillo encontrarlo y se vuelve un trabajo de todos los días. ¿Quién tiene tiempo para todos los días estar buscando? Yo conocí un gringo y me decía, no, yo todas las noches me meto a los portales de compra-venta de negocios y estoy busque y busque y busque. Que luego no saben ni qué buscan. O sea, buscan números, pero no tenían claro en qué negocios, ¿no? Porque pues mientras están los números, ya lo dijimos anteriormente, ¿hace sentido contigo, le vas a poder aportar algo o vas a ser un monigote en ese negocio. Porque de eso a que va a ser totalmente pasivo y se va a administrar solo, ay, 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 no está tan fácil, ¿no? Tendrían que ser negocios de 3, 4, 5 millones de dólares y los tienes para comprarlos.
O para dar el enganche, por lo menos.
Por lo menos, ¿no? Y te lo van a financiar. Los números dan para financiarlo porque también tiene que hacerle sentido al banco y al SBA. Si lo vas a sacar con un crédito aquí en Estados Unidos, también a ellos les tiene que hacer sentido. No porque tú digas que quieres pagar 5, te los van a soltar. Tenemos que encontrar eso, ¿no?
Podríamos decir que es rara la mezcla de un negocio que quede bien para el comprador, que el comprador tenga la capacidad de adquirirlo, que el comprador esté listo, que el vendedor además tenga una valuación racional, que el vendedor ya esté listo para venderlo en ese momento. Entonces, o sea, lo que quiero llegar es a enunciar el... Es difícil encontrar buenos deals porque es rara encontrar la mezcla que uno busca cuando realmente quiere entrar a un riesgo disminuido, ¿verdad? Porque encontrar deals como tal no es difícil. Ahorita te encuentro 100 mil en Biz by Sell, en Biz Scout, pero pues el punto no es solo encontrar el deal, ¿no?
No, y tiene que tener la combinación que se alinee también a ti, a tus condiciones financieras. Yo, por ejemplo, pregunté para el tema de financiamiento y me dijeron, pues si quieres, veme mandando información para ver si te podemos calificar. Ah, bueno, de entrada yo no tengo acceso al financiamiento del SBA porque no soy ciudadano americano, pero mi hijo sí. Entonces, tengo que hacer una mezcla de cosas para ver si mi hijo sí puede comprar un negocio. Entonces, el caso es que es como encontrar la combinación de una caja fuerte. No quiero decir que es tan complejo como algo así, pero pues tienes que hacer clic, 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 ¿no? El valor del negocio hace sentido contigo, hace con tus finanzas, al banco le hace clic, tú, tú, tú. Entonces, encontrar esa combinación es donde no está tan sencillo. Se vuelve un poquito más complicado, pero sí se puede encontrar porque yo los he encontrado.
Siguiendo con la línea de lo que se nos ha dicho en estos eventos a los que hemos asistido, particularmente, siempre hay una invitación a que si encuentras un buen deal, actúes rápido, vayas y inicies el proceso de due diligence, vayas y firmes los documentos de compliance y prácticamente les tires una carta de intención lo más pronto posible, porque insisten mucho en que se van rápido. Tú en un podcast anterior mencionaste que ahorita estamos en un mercado muy cargado a compradores. Entonces, ¿cómo interpretas tú o cómo interactúas con este contexto de que a pesar de que hay un tamaño de oportunidad muy grande, también podemos y sabemos que hay jugadores que tienen las mismas intenciones que nosotros, ¿no? De ir a comprar negocios que hagan sentido.
Sí, pero se están dejando llevar mucho por las redes sociales, por influencers, por el influencer que les dice inviertan en negocios de plomería, y hay otro influencer diciendo no, laundromats, es lavanderías, y hay otro influencer diciendo no, los negocios buenos son estos. Cada quien trae su temática, depende a quién le creas. Yo por eso digo mucho tiene que hacer sentido. A mí hay cosas que me hacen mucho sentido porque de eso tengo pues la oportunidad de vivir y de tener un buen auto, de vivir en una casa bien, de poder viajar, etcétera. Pues esa industria a mí me hace mucho sentido, como no me hace sentido quizá la distribución de alcohol, por decir un ejemplo hipotético. Entonces, te metes a los lugares donde se buscan negocios y te encuentras muchas casas donde venden productos de vape. Si yo estoy en contra de ese producto, a mí no me hace sentido, por más que esos números sean muy buenos. Entonces, creo que los deals se pueden ir muy rápido si estás en una industria muy competida también por deals, porque te lo están diciendo esos influencers. Entonces yo quiero pensar que encontrar lavanderías es dificilísimo, porque la gente que está viendo esos videos, todos se van solo en lavanderías. Y cuando todo el mundo se mete en el mismo mercado, yo pienso que ya no es tan rentable como prometen. Sí. A mí no me gusta al menos eso. Siempre he tratado de ser diferente. Entonces, ¿qué tan rápido se van los deals? Pues sí, a mí se me fue un deal. No, porque la pensé y ya dice que está en proceso de venta. Seguramente ya están en due diligence, etcétera. Pero por otro lado, un negocio de la misma industria que me encontré en otro estado al triple de precio, de un mes para acá ya le bajaron $500,000 al precio. Y en los papeles que me enviaron, el paquete de información después de que firmé esa carta de no divulgación, pues el precio ya lo han bajado cerca de 1,500,000. Entonces quizá ahí el tiempo juega a tu favor. Vamos a suponer que yo adquiriera ese negocio ahorita. Por haber esperado un mes, me ahorré 500,000. No sé, dentro de 2 o 3 meses, a lo mejor si ese señor yo le hablo en diciembre y todavía no vende. Diciembre son épocas muy melancólicas. Capaz que le baja otro 500,000. O 1,000,000. O si le hago una oferta muy agresiva, a lo mejor lo acepta. Entonces, no estoy tan seguro que se van bien rápido los deals. Creo que hay que cocinar bien las cosas y cuando haga sentido. Porque también, no nada más es de... porque eso es algo también que me preocupa muchísimo. Cuando tú ves un negocio que te interesa, te comunicas con el broker. El broker te dice, primero que nada, fírmame esta carta de confidencialidad. Non-disclosure, NDA, le dicen en inglés. Se la mandas y inmediatamente te manda un paquete de información. Hay gente que con ese paquete de información manda una carta de intención ya para comprar el negocio. Porque le dijeron que se metiera a hacer eso pues, si los números le hacen sentido. Yo voy a comprar un negocio. Me gustaría ir a verlo. A mí me gustaría hablar con el broker otra vez y decirle, oye, hazme una cita. Me gustaría conocer al dueño. Me han dicho, bueno, para que no viaje es un Zoom. A lo mejor para empezar un Zoom. Si me sigue haciendo sentido, oye, quiero ir a verlo. ¿Me pueden recibir? Es que los empleados no se pueden enterar. Dile que si me recibe un sábado o un domingo, que lo invito a comer. Que me enseñe el negocio un domingo cuando no haya nadie. Y luego pues vamos a comer, a platicar, para que me conozca también, que sepa quién va a continuar su legado. Y a ver si hacemos migas. A ver si hace sentido esto. A ver qué feeling tengo. ¿Cómo vas a comprar un negocio de 1,000,000, 2, 3 millones y no lo conoces? Mandas cartas como si fuera que... ¿Comprarías una casa?
Sí, si hasta el coche vas y lo ves.
¿Comprarías una casa así? ¿Por qué un negocio sí? Yo creo que te puede dar más problemas un negocio que una casa. Entonces...
Es parte del filtrado que pretende sí, hacer.
Sí, yo pienso... Y claro, eso lo estamos haciendo en Comprando América. Esta comunidad de inversión y adquisiciones estratégicas, pues estamos platicando con la gente. Queremos tener deals más filtraditos y que hagan sentido. Quizá no tiene los números que te prometen allá afuera, que vas a encontrar bien fácil. Yo prefiero platicar. No nada más ver los números de un brochure que te mandaron, ¿no?
Ahora, has mencionado, rescatando lo que has dicho en este episodio, plataformas, brokers, en términos generales, ¿dónde puedo buscar un negocio? Es más, te voy a cambiar la pregunta. Alguien que nos escucha por primera vez quiere validar que realmente hay tantos negocios. ¿Qué puede buscar? ¿Brokers, plataformas? ¿Qué más se te viene a la cabeza?
Bueno, las plataformas pues hay muchas, ¿no? Biz by Sell, se acaba de abrir Bizcout, por ahí hay otras de e-commerce que se me van los nombres en este momento. Hay varias. Y luego hay grupos de brokers como Sunbelt, como Generational, como Transworld. Y son grupos que son franquicias como tal ellos y tienen sus propios marketplaces de anuncios. Se anunciarán en una especie de eBay, que es el Buy Sell, pero aparte ellos tienen sus propias e-commerce, por así decirlo, de negocios. Entonces, si tú le pones adquisición de negocios o busco negocio en venta, lo que sea en Google, te van a aparecer muchas opciones, ¿no? Luego, entonces, estos brokers a nivel local, obviamente hay muchos. Aquí ya en Houston hay 2 o 3, en San Antonio, en Dallas, con los que he platicado. Ya les comenté lo que estoy haciendo, lo que estoy buscando para mí, pero también lo que estoy buscando para Comprando América. Entonces, ya pasa que ellos me empiezan a llamar. Oye, esto todavía no sale al mercado, todavía no lo anunciamos, pero te lo quería comentar a ver si te hace sentido. Yo sé que andas en esto. Y empieza a hacer relaciones de amistad con los brokers en la que, pues, oye... Ellos quieren vender finalmente para ganar su comisión. Lo vamos a platicar. Pero ¿qué ocurre? Pues que empiezas a encontrar otros nichos hacia dónde. La otra pues es que analices quiénes son tus compradores, proveedores, perdón. Y hay que ver si de repente alguien no tendría interés en vender. Negocios ya viejones, que ves que el dueño ya también le duelen las cosas, a ver si le puede hacer sentido. Y también clientes tuyos. Porque también te puedes integrar en ese sentido, ¿no? Yo le vendo a este señor, parece que tiene buen negocio, hemos hecho amistad. Entonces, de repente te enteras de cosas. Yo creo que entre más estemos relacionados, entre nuestro networking sea más grande, yo pensaría que puedes encontrar oportunidades en el grupo de la iglesia, en el grupo de donde vas a un curso de no sé qué. Te enteras de cosas. Y pues la verdad es que así es como yo he estado involucrado en la mayoría de los compraventas de negocio. No he ido a un broker, no he ido a una página. Ha sido en mi día a día, ¿no? Parando las antenas. De igual manera, me han llegado cartas de personas queriendo saber si tengo interés en vender para que me hagan una oferta, que también te llegan. Cuando empiezas a hacer ruido, empiezas a información pública, empiezan a ver cositas y te caen cartas. Interesante. Entonces, por ahí también.
¿Y esas cartas te llegan de brokers, de potenciales compradores?
De brokers principalmente, pero con una intención. Un día me dijeron, es que hay una persona en... un ejecutivo en Tennessee que se quiere mover a Texas y pues trae tanto de presupuesto y está buscando negocios en la industria en la que tú estás. Quisiéramos saber si tienes interés en explorar esa oportunidad. Ah, ¿cómo va la realidad de la empresa? No, pues así. Oye, esto, lo otro. Me dijeron varios tiblics, ¿sabes qué? No me interesa vender en este momento porque creo que me obtendría muy poco para lo que yo quisiera, para lo que según yo vale, lo que decíamos, ¿no? Pero me la quedé, dije, esta empresa creo que no está lista para venderse. Por la manera que me dices que vas a evaluar, pues entonces me tomaría 2-3 años para evaluarla, para revalorarla. De hecho, en aquella época empecé a llevar un indicador financiero de mi empresa en cuánto vale según el cómo evaluaban esos brokers. O cómo me iban a evaluar. Dije, pues quiero ver si le subo el valor y hasta dónde llego.
Claro.
Con el tiempo dejé de hacerlo, pero fue un ejercicio interesante por 1-2 años. Y mira, con este movimiento que logré y este mejor ventas y oye, pues mi negocio vale 3 veces más. Ah, caray. O sea, creo que está interesante hacer ese tipo de ejercicios y pues hay que platicar con brokers, ¿no? Yo te diría, la última, literal, si tú tienes el interés de comprar lavanderías, yo me voy a redes sociales a subir videos. ¿Tienes una lavandería? Te la compro. Mándame mensaje. Habrá quien diga, déjame le hablo a este tipo.
Sí.
¿No? Nunca sabes quién te está viendo.
O te va a ver un broker y te va a ofrecer varias.
No lo dudes. Pero ya saben qué es lo que andas buscando.
Que ahora que hablamos de brokers y tú que has tenido más interacción con ellos, ¿en qué te ayudan los brokers? O sea, ¿por qué son necesarios? Esta pregunta la hago más para la gente porque pues ya hablamos de que hay plataformas, ya hablamos de que si estoy en Estados Unidos puedo agarrar mi coche e ir a visitar negocios. ¿A quién beneficia el broker? ¿Para quién existe? ¿Qué hace? ¿Por qué son necesarios?
Aquí entra este librito. No se trata del cómo, se trata del quién. ¿Quién? No cómo. ¿Por qué? No es cómo vendo mi negocio. La pregunta correcta que te debes de hacer es ¿quién me puede ayudar a vender mi negocio? ¿O quién me puede ayudar a comprar un negocio? El broker tiene... es como el corredor de bienes raíces, ya lo he mencionado mucho. Me parece que tiene un punto muy importante en esta ecuación de comprador-vendedor de negocios. Porque de entrada al comprador lo va a ubicar un poco más. Oye, creo que estás pidiendo demasiado para lo que traes. En mi experiencia eso no se va a vender. En mi experiencia esto sí es más vendible. Y creo que a ti como comprador del negocio te ayuda a que el señor no exagere en sus valuaciones, ¿no? Oye, tienes que ofrecer más esto. Tienes que hablar de propiedad intelectual. Tienes que mostrar lo que traes para realmente que te valoren a ese sentido, ¿no? Por otra parte, los brokers, pues si ya han hecho ventas, sabrán quiénes son los que pueden tener un cierto interés por ese tipo de negocios. Y luego hay brokers que están, como decía ahorita, en franquicias nacionales o internacionales en ocasiones, en las que te van a ayudar a buscar compradores en el planeta, no en tu pueblito. Si tú quieres vender tu negocio en Guadalajara, ¿a quién le vas a decir? Normalmente a gente que conoces en Guadalajara. Pero si tú tienes un broker que además es parte de un grupo internacional, pues te van a buscar compradores en Arabia, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, no nada más en Guadalajara.
Claro.
Entonces me parece que ellos, esa red de contactos, esa experiencia, esas conexiones son bien importantes para ayudarte a vender, pero para ayudarte a comprar también. Oye, broker, estoy buscando negocios que se dediquen a tal cosa, tales años de antigüedad, tanto nivel de ventas, me interesa este cash flow, me interesa tantos empleados, me interesa esto, esto, esto y esto.
Y tengo este presupuesto.
Si tú tienes algo en estas especificaciones, mándame mensaje. Y te sorprenderás que sí hay brokers que te van a decir, sí, sí tengo.
Claro.
O te van a recordar, cuando tenga, te llamo. Porque no voy a batallar en vender, ¿no? Si ya cumplí, es muy posible que tú digas, ah, listo. Conocí a un chico muy joven, un muchacho, en el estado de Wisconsin. Parece que sí es Wisconsin. Este muchacho tenía una empresa de marketing, la vende, y a él y su socio creo que les dan 30 millones de dólares. El muchacho dice, soy muy joven, ¿qué hago? Pues ahora voy a comprar negocios. Y está comprando negocios de reparaciones al hogar. Electricidad, plomería, acá le dicen mecánica, aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con lo que necesitas en tu casa de amenidades, etcétera. Y se está enfocando en un punto específico que es donde él vive, 100 millas a la redonda. Hace contacto con todos los brokers de la zona y les dice, estas son mis especificaciones de compra. Cualquier negocio que te salga en esta industria, háblame. Les manda regalitos, se va a comer con ellos, bla, bla, bla. Este año lleva 5 compras. No necesita ni financiamiento. Que aparte lo está financiando porque le conviene. No está tocando su dinero. Está usándole el gobierno para comprar. Pero tiene para todos los enganches. Pero tiene 5 empresas ya este año. ¿Y cuánto nos falta? Nos falta todavía para cerrar el año. Varias semanitas, varios meses. Entonces va muy rápido. ¿Por qué? Porque los brokers le están haciendo la chamba. Y luego peor aún, él todavía le dice a los brokers, y cuando me caiga algo que no lo vaya a tomar, yo te hablo para que le busques comprador y te ganes algo. ¿Me explico? O sea, ya está haciendo un trabajo ahí de sociedad con los brokers. Entonces tiene un montón de brokers en su región que ya saben, hey, este aparte va en serio. Sí trae la lana, sí los va a comprar, no voy a batallar, me voy a ganar mi 10%. Fabuloso. Entonces tiene a varias personas buscándole deals.
Claro.
Es más, los brokers hacen la función de no esperar a que alguien quiera vender. Vayan y tocan puertas. Oye, tú tienes una empresa que está en las especificaciones de Johnny. Pues déjame. Oye, Diego, ¿no quisieras vender? Yo le puedo encontrar un cliente a tu negocio. Ese es el trabajo de broker.
Y los brokers, dijiste que son corredores, pues se ganan un fee.
Sí.
¿Aproximadamente cuál es su fee?
10-12%.
Y se deduce del precio de venta final. O sea, yo no pago un sobreprecio por haber utilizado un broker.
No, no. ¿No? Lo paga el
costo es del vendedor.
Correcto. Okay. Correcto.
Y otra cosa que se repite mucho cuando hemos ido a estos eventos es pues que dicen que a los brokers hay que tratarlos de cierta forma porque últimamente se dan el gusto de no atender a todos porque están muy demandados.
Yo creo que más que muy demandados, Diego, yo pienso que también se han de haber cansado de llamadas de gente que no es seria. Que nada más anda sacando información, pero que no tienes realmente intenciones de comprar. Porque creo que también hay mucho de eso.
Ok.
Oye, pásame información. Y sí. Oye, pero no tienes ni con qué. O sea, entonces el broker también no quiere perder su tiempo.
Bueno, sabemos que hay brokers que piden pruebas de solvencia.
Sí. De hecho, hay gente que te dice, mándame financieros y mándame una prueba para ver si es cierto que te mando datos.
Tienes la
¿no?
capacidad de
hacer. Claro, claro.
Y ahora, ahorita hicimos mucho hincapié en los brokers. También sabemos que hay plataformas que son el otro lado de la moneda. ¿Tú qué tanto buscas y qué tanto recomiendas a la gente buscar, a la gente que quiere hacer esto por su cuenta? O sea, yo te hago la pregunta, Edmundo, quiero empezar a ver dónde me recomiendas empezar. ¿Hablo con un broker o empiezo a meter los pies al agua en las plataformas?
Pues yo diría que empieza por las plataformas. Si quieres ver información y comprobar que realmente sí hay negocios, pues empieza por las plataformas. Vete a BizBuySell, Biz con Z, uh-huh. Y te sale un montón. El tema es que hay tanto negocio en venta que también hay tanta basura ahí adentro. Muchas franquicias que te quieren vender el territorio, no sé qué, pero no tienen operación, nada más te quieren vender para que tú pongas, abras el negocio, sí, claro. Pues te distrae. Y limpiar y filtrar todo eso se vuelve la verdad.
Muchos negocios mal presentados que no presentan pues toda la información.
No, literal. Deberíamos... El otro día me tocó. Fotos, no, me interesó mucho un negocio en New Jersey. Pues mandé información. Me habla la persona el domingo. No era broker, era el dueño del negocio queriendo vender. Oye, no hay broker. O sea, yo lo anuncié yo solo. Claro que hice una publicación pésima. Claro que cada vez que me decía algo más, más desconfianza me daba. Y dije, este negocio ni por error es negocio y ni por error voy a buscar intentar hacer algo con él. A pesar de que aparentemente tiene una ubicación muy buena. Eso es lo que a mí me interesaba.
Ya. Yeah.
Entonces, pero entre más me decía cosas, no, pues no tengo la información y sí te la mando y no sé qué. Y claro que nunca mandó nada. Entonces dije, este señor no sabe ni lo que quiere vender porque no tiene nada que vender en realidad. La importancia del broker. Si a él lo agarra un broker, le diría, oye, amigo, esto hay que arreglarlo bien para poder venderlo. Entonces, pero de entrada te puedes meter en esos marketplaces para que veas que sí hay. Pero encontrar algo que se asemeje a las especificaciones que traes es un trabajo de tiempo completo. Si no estás dispuesto a meterle 2-3 horas diarias los 5, 6, 7 días de la semana, no vas a encontrar. Sí hay que meterle, porque luego no nomás se lo encontré. Ahora, háblale al broker o envíale un email al broker. Y luego, fírmale la carta de intención. Perdón, de confidencialidad.
Comprueba la capacidad de...
Y, si te lo piden. Si no, ok. Y luego te manda a los financieros. Yo me aloqué y empecé a pedir información. Me llegaron paquetes de 80 páginas de un negocio, 40 páginas del otro. ¿Cuándo lees todo eso? O sea, sí es un trabajito.
Ya hasta nosotros nos apoyamos de un equipo.
No, pues nosotros armamos un equipo en Comprando América para poder filtrar. Los capacitamos, les dimos ejemplos. Y bueno, ahora el equipo nos está buscando constantemente, nos filtran, pedimos información nada más de cosas muy específicas. Y luego ya después también analízame la información, a ver si hace sentido, lléname estos Exceles, las fórmulas, etcétera. Y si da, bueno, déjame, ahora sí vamos a preguntarle dudas al broker y vamos a avanzar. Pero si es un trabajo de tiempo completo. Nosotros estamos armando un equipo para que lo haga por ti. Para que tú no tengas que estar invirtiendo y Juanito también y Daniela y Pepe y Luis y todo mundo está buscando al mismo tiempo. Bueno, en Comprando América tenemos un equipo que lo hace por ti. Te filtra, te trae las oportunidades y las presentamos en el Deal Day. Ese día a mí me encanta llegar y pitch de negocios. ¿Y a qué le interesa? Si a alguien interesó, vamos por él. Nadie le interesó, no pasa nada. El próximo mes hay otros deals. Y vamos por más. Entonces, pero ya no tienes que estar buscando tú. Pero lo quieres hacer por tu cuenta, ahí está. Biz by Sell. Fácil.
Y profundizando en esto y en valuaciones, tanto las que nos acercan los brokers como las que podemos ver en los marketplaces, pues... Creo que es válido aclarar que nuestra metodología no tratamos la evaluación como un precio de referencia, sino como una profecía del futuro.
No sé si te acuerdas que hablamos alguna vez de la rampa a los 9 años.
Sí.
Si pides 3 años de números, pues para entender un poco cómo están las cosas, hay que ver el actual y después cómo pensamos que pueden ser los próximos 5. Y basado en eso es como le ponemos el dato, ¿no? Si un negocio te dicen que vale 3 millones de dólares, genera nada más 200 mil al año, tú podrás decir, no, pues están locos. No, espérame. Pero entendiendo más a detalle el negocio, resulta que si le mueves nomás a esto, te da 4 millones de utilidad al mes. A lo mejor sí, ¿no?
Con esta propiedad intelectual y tiene ciertos activos que nosotros podemos revalorizar.
Claro.
Sí, claro, es importante porque sabemos que gente que nos escuche a lo mejor va a tener la intención de hacerlo por ellos mismos y quería compartir esta herramienta que o este approach que nosotros hemos diseñado que no es decir, es que el negocio dice que vale eso porque el broker dijo o
no.
O porque nos lo dijo la plataforma. Y nosotros jugar con entender que la evaluación es una profecía del futuro y al ser una profecía del futuro, pues a veces podrá venir sobrevaluada desde ese approach o a veces podrá venir subvaluada o en nuestras manos está subvaluada, que son los tipos de deals que buscamos presentar
sí.
En nuestro deal day.
Y el otro tema es que una cosa es lo que pide el comprador, perdón, el vendedor y el broker. Otra cosa es lo que tú ofrezcas, que siempre va a ser menos. Y luego viene el due diligence, que es una auditoría, y faltará que te diga el del due diligence: oye, yo no creo que esto valga, quieren 5, tú ofreciste 4. Y el de due diligence, los contadores, el abogado, etcétera: oye, yo veo esto, esto, esto y esto, yo pensaría que 3.5. Y falta que acepte los 3.5. Si no acepta los 3.5, entonces el riesgo tuyo es de comprar más caro de lo que debías haber comprado. Te puede salir. ¿No te gustó el due diligence? Te ofrezco 3.5 porque aquí dicen que 4 no. Entonces, son dos negociaciones dentro del proceso. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta.
Y hablando de nuestra profecía del futuro, nosotros nos gusta en una primera instancia analizar 4 métricas pensando en qué le podemos hacer al negocio. ¿Cuáles son esas 4 métricas iniciales que nos gusta ver en el primer paquete de información que solicitamos?
Como lo quieres crecer, es bien importante entender cuál es el costo de adquisición del cliente. Dudo que haya un negocio que sepa cuál es su costo de adquisición de cliente. Pero al menos tendríamos que empezar a hacer estimaciones nosotros en el due diligence, y ellos no. Y entrevistar personas, etcétera, que nos puedan dar una idea. Porque si pensamos que queremos crecerlo a través de traer más clientes, pues ¿cuánto vamos a tener que invertir para eso? ¿No? Entonces es un tema importante. En un podcast anterior mencionábamos que a alguien sí le prestaron para comprar el negocio, pero no pidió dinero extra para tener capital de trabajo, o él no se preparó y después andaba obviamente teniendo serios problemas de flujo efectivo, porque ni le podía meter más galleta ni tenía para sacar la nómina. Entonces nada más lo que hizo fue comprar el problema del otro, pero no se preparó para poder ir por más clientes, ¿no? Dijimos que había 3 formas de crecer las ventas. Una de ellas era traer nuevos clientes. Entonces hay que saber cuánto nos costará esa inversión. Número 2, el precio de venta, ¿no? ¿En cuánto se venden los productos? Me preocupa que eso no te lo dice normalmente en el brochure de información. Entonces la gente no sabe ni qué está comprando. Oye, pues ¿a cuánto vendes? ¿Le voy a poder subir el precio? Y si subo el precio, ¿cuántos clientes se me van a ir? Porque algunos se van a ir.
Sí, qué tanta elasticidad.
Entonces, qué tanta elasticidad hay. Entonces, pero conoce los precios. Yo tengo ahorita mucho interés por un negocio que está en Nueva York. Tengo una, no sé, algo me dice que ahí hay algo. Y una de mis preguntas, me decía el broker: oye, ¿tendrás preguntas? Sí, sí tengo. ¿Y cuál es una de mis preguntas? ¿A cuánto vendes? Dame ejemplos de tu lista de precios. Uh-huh. O sea, el proceso que tú haces, el producto que obtienes, ¿a cuánto lo vendes? Quiero ver en cuánto anda Nueva York contra Houston. A ver si no hay también ahí una oportunidad de arbitrage interno entre Nueva York y Houston, ¿no? Entonces, me parece bien interesante eso. Tercero, pues el beneficio. ¿Cuáles son los márgenes que tienen esas ventas, ¿no? El net profit, digamos, los márgenes, el margen de contribución. Eso es bien importante. Ventas menos costo, margen de contribución. ¿Cuánto es el margen? ¿Venden caro, pero ganan bien? ¿O venden caro porque compran o les cuesta mucho fabricar esto? Eso también es importante. Entonces, son de las preguntas que yo le voy a hacer a este broker. Y número 4, el valor del cliente, pero a lo largo de la vida. Muchas veces a nuestros clientes los valoramos por lo que nos compró ahorita. ¿Ese cliente va a continuar conmigo o ya nunca más va a volver? ¿Era compra de una vez en la vida o el cliente viene varias veces? Entonces, ¿cuánto vale a lo largo de la vida?
Y en promedio, ¿cuánto me dura un cliente?
Sí.
5 años, 1 año.
Sí. Entonces, es un tema bien interesante que yo lo he utilizado hasta para establecer garantías. O yo estoy garantía de por vida en tal cosa, pero yo ya sé que ese cliente va a durar 4 años. No existe como tal la garantía por vida. Yo sé que si libró 4 años, ya no va a volver. No le tuve que pagar más, no le tuve que garantizar nada, pero sí pude vender más caro. Me diferencié de esa manera, ¿no? Entonces, el lifetime value del cliente es importantísimo.
Y aquí quiero cerrar con una pregunta que sé que le podrá llegar a la gente, porque hasta a mí me llega o me llegó cuando empezamos este proceso de profundizar en las adquisiciones, que es: pues si el negocio que voy a comprar ya está armado, ya está hecho, pero después profundizo en la metodología y me hablan de que tengo que planear y tengo que ser intencional en mis acciones y tengo que evaluar una serie de cosas y tengo que eficientar. ¿Por qué se insiste tanto en la planeación si entonces alguien pensaría que debería ser más fácil porque supuestamente estoy comprando un negocio armado?
Yo pienso que la clave no está tanto en que estemos tratando de leer la bola de cristal y predecir el futuro, sino lo que estamos buscando es evitar tener sorpresas. Y las sorpresas normalmente van a ser desagradables. Entonces, entre mejor hagamos la labor del due diligence, entre mejor analicemos el negocio y estemos seguros que haga sentido con nuestras especificaciones de compra y que haga sentido con lo que yo le puedo aportar, que haga sentido con mis números personales, con los que da el negocio, etcétera, la posibilidad de sorpresas desagradables se disminuye increíblemente. Entonces, si tú vas con certidumbre, siempre va a ser preferible que ir con un montón de dudas a comprar algo. Entonces, ya sabes el precio, pero no sabes qué te van a entregar. Imagínate que metiera la mano y te dijeran, mete la mano en esta caja y lo que salga, ese va a ser el producto que te vas a llevar. Lo único que sabes es que cuesta $1,000 o que te lo doy en $1,000. ¿Pero qué voy a sacar de ahí? No, pues no sé. Mete la mano. En cambio, si en lugar de una caja negra oscura que no se ve nada, fuera una caja de cristal y tú estás viendo los productos que hay ahí y lo puedes elegir, obviamente te vas por esa, ¿no? Claro. Entonces de eso se trata, básicamente de evitar las sorpresas.
Y bueno, siguiendo la costumbre para el cierre de cada podcast,
cerramos con caso de estudio.
¿Qué ejemplo nos vas a platicar hoy?
Pues hablamos de la importancia de los brokers.
Okay.
Entonces, a varios brokers se les pidió que nos dieran casos que cumplieran con ciertas especificaciones. Y pues resulta que hay un broker, un par de brokers muy, muy interesantes. Uno en Florida, en el que se le dijo, necesito una empresa de este tamaño, con tantos empleados, que tenga tanta antigüedad, tantos números, etcétera. Y el broker hizo la chamba y vino y trajo una empresa que repara aire acondicionado en los cayos de Florida, que cumple con la especificación, bla, bla, bla. Ya te hizo la chamba de buscar. Entonces, cuando tú hablas con varios brokers pidiéndoles un determinado tipo de negocio con tales especificaciones, pues ellos trabajan por ti. Entonces, este lo presentó y me pareció muy interesante porque pues ya al grupo de personas que estaban buscando, pues les hizo el trabajo, les facilitó las cosas. Y el broker aparte, con mucha experiencia, explicó, mostró estados financieros, nos dijo, miren, estos Excel los preparé yo mismo, con declaraciones fiscales, de impuestos, declaraciones anuales de la empresa que me los dieron. Obviamente, si tú eres el broker representando al comprador, el comprador está más abierto a mostrarte a ti cosas que a alguien que quiera comprar. Entonces, ese broker hizo muy bien la chamba y dijo, todos estos números a este Excel, yo los vacié directamente de la declaración de impuestos. Entonces, pues tienes más certidumbre porque el broker te está diciendo que él ya vio. Entonces, ya no es lo que un señor que no conoces, que no sabe ni quién es el negocio, etcétera, aquí ya te están presentando. Entonces, mira, pues me da más confianza eso. Entonces, ese broker, insisto, muy profesional, hay muchos así muy profesionales que sacó eso. Y otro que nos tocó en el estado de Utah, nos presenta una empresa que se dedicaba a hacer instalaciones que tenían que ver con temas de telecomunicaciones. Entonces, son rubros que no conocemos, o al menos yo no, tengo familiares que sí, pero bueno, yo no, pero hizo muy bien su chamba. Entonces él dice, mira, este ni siquiera está anunciado todavía, es off market, lo vamos a anunciar, pero pues ya que nos preguntaron, lo estamos terminando de preparar la información, pues aquí les va, o sea, a lo que tenemos ya listo, aquí están los números, aquí está esto, aquí está el otro, cumple con esas especificaciones, vámonos. Entonces, la importancia del broker. Creo que definitivamente tienen mucho que apoyar en este proceso de adquisición y de inversiones estratégicas para comprar América.
Seguimos y por favor compartan, denle like.
Hagan todo lo que tienen que hacer para que esto llegue más lejos. Y lo más importante, si tú quieres comprar un negocio en Estados Unidos y lo quieres hacer con nosotros, comprandoamerica.com. Te esperamos, un grupo selecto de inversores. Tickets mínimos, digo.
Hemos presentado oportunidades desde 25, 30 mil dólares, pero te diría que el mínimo promedio va a los 50 mil dólares. Está pensado para gente que tiene la intención y la capacidad de por lo menos invertir eso y la intención de hacerlo en el año, en su primer año de la membresía.
Claro. Lo que nosotros queremos es que participen en este grupo. Obviamente tiene un costo porque el equipo que hemos armado tiene un costo. Y le metemos a ir a eventos, a hablar con brokers, hay toda una investigación, a depurar, a filtrar, a presentar, a que haga sentido. Obviamente nuestra red de contactos, el abogado, el contador, la de propiedad intelectual, etcétera. Y dentro de esos abogados está también un abogado de migración, que le mandamos saludos al buen Tomás Reséndez. El tema es que tenemos el Deal Day. Tenemos obviamente una gran red de contactos. Tenemos que los ponemos, obviamente. Tenemos temas educativos.
El programa educativo.
Entonces.
Sesiones de preguntas.
Entonces, todo esto lo tenemos ahí en Comprando América. Es una gran comunidad exclusiva. No entra cualquiera. Hablamos mucho de que haga sentido. Nos tenemos que asegurar que para ti haga sentido.
Claro.
Y que para que nosotros también haga sentido, para nosotros, claro, que también haga. Entonces, eso es Comprando América. Los invitamos, si tienen interés, vayan a comprandoamerica.com. Ya está la información en línea. Y pues ya estamos presentando deals cada mes. Ya tenemos un grupo que va creciendo y al que le vamos a estar ayudando muchísimo a comprar negocios en Estados Unidos. Inversiones, compras para obtener una visa, inversiones, compras solamente para buscar rendimiento y obviamente para diversificar nuestros ingresos. Así es que ya lo saben, comprandoamerica.com. Yo soy Edmundo Treviño y él es
Diego Alcalá.
Y estamos conquistando América.
Seguimos.
Gracias. Hasta la próxima.